Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Frank Morera y conmigo está aquí, siempre en los controles, Jorge Garzón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
Comenzamos, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inunda nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, nuestro entendimiento de tu palabra. Danos tus dones de ciencia, de discernimiento, de entendimiento, para poder penetrar los misterios de la fe, para poder penetrar los misterios de arriba. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Jorge, nos quedamos la semana pasada, seguimos con el discurso a Diogneto. ¿Te acuerdas que, para los hermanos que a lo mejor no nos sintonizaron, que hemos estado diciendo que verdaderamente no se sabe quién escribió este tipo de escrito, que es una apologética, es una apología del cristianismo, uh-huh, dirigida a este señor Diogneto, que parece que es una persona que no conoce nada de la nueva fe? Y esta persona pues le escribe, a pesar que no sigue, dijimos la semana pasada, de las anteriores, a pesar que no sigue el canon de los padres apostólicos, que fueron personas conocidas, ¿no? Como San Ignacio de Antioquía, como San Policarpo, San Ignacio, San Ireneo de León. A pesar que no son personas así, es una apología que no tiene nada que ver con las cartas de los padres apostólicos. Había que encuadrarla en algún marco y siempre se han encuadrado en el marco de los padres apostólicos porque son contemporáneos de estos primeros padres, discípulos de los apóstoles. Nos quedamos, y es muy interesante porque esta apología nos da la idea de los cristianos cómo vivían. La semana pasada hablamos de esta descripción que hace este hombre, magnífica, de lo que es la vida de un cristiano. Y ahora mira qué interesante, es la voz del siglo II de nuestra iglesia, donde voy a explicarle a Diogneto cuál es la esencia de esta nueva religión. Acuérdate que la religión que rodean a esta gente son las religiones paganas, uh-huh, y son religiones donde los dioses pues son totalmente inmorales. Los dioses funcionan tal como funcionan la sociedad. Júpiter, que es el principal de los dioses, tiene amantes, tiene hijos ilegítimos, hay incestos, se roban, se raptan. Una sociedad que la distracción mayor que había hoy, como ir a ver el fútbol, era ir toda la familia con los niños, cestas de comida, a ver cómo los leones se comían a personas.
Así es.
Donde la vida no valía absolutamente nada. Era una sociedad que nosotros ahora no la podemos imaginar. Una sociedad extremadamente cruel. Y vamos a ver a esta sociedad que no tiene la menor idea de qué es la misericordia. ¿Cómo describe este hombre a la mediados del siglo II, cómo describe la esencia de la nueva religión? Está en el capítulo 10 en adelante y dice así: si deseas alcanzar tú también esa fe, trata ante todo de adquirir conocimiento del Padre, porque Dios amó a los hombres por los cuales hizo el mundo, los que sometió a cuanto hay en la tierra, a los que concedió inteligencia y razón, a solo los que permitió mirar hacia arriba para contemplarle a Él, los que plasmó de su propia imagen, a los que envió su Hijo unigénito, a los que prometió su reino en el cielo, que dará a los que hubieran amado. Ahora, conocido que hayas a Dios Padre, ¿de qué alegría piensas que serás colmado? ¿O cómo amarás a quien hasta tal extremo te amó antes a ti? Y en amándole, que le ames, te convertirás en imitador de su bondad. Y no te maravilles de que el hombre pueda venir a ser imitador de Dios. Queriéndolo Dios, el hombre puede. Porque no está la felicidad en dominar tiránicamente sobre nuestro prójimo, ni en querer estar por encima de los más débiles, ni en enriquecerse y violentar a los necesitados. No es ahí donde puede nadie imitar a Dios, sino que todo esto es ajeno a su magnificencia. El que toma sobre sí la carga de su prójimo, el que está pronto a hacer el bien a su inferior, en aquello justamente en que él es superior, el que suministrando a los necesitados lo mismo que él recibió de Dios, se convierte en Dios de lo que reciben de sus manos. Ese es el verdadero imitador de Dios. Me imagino qué sorpresa para Diosneto, ¿no? Uh-huh. Que alguien le hable de amar a Dios. Porque hasta ese momento ni siquiera los judíos amaban a Dios. En ese momento todos le temían a Dios y trataban de mantener a Dios contento con sacrificios, tanto los paganos como los judíos, pero no se hablaba de amar a Júpiter o amar a Venus o ni siquiera amar al Dios de Israel. Se le temía, así que esto tiene que haber sido algo totalmente nuevo.
O sea que en ese tiempo era el hecho de tenerle miedo verdaderamente.
Exactamente. Todas las cosas que hacían era para aplacarlo, para que los dioses le fuera propicio.
Por eso que se habla de aplacar la ira de Dios.
Ajá. Bueno, es que todavía hay mucha gente que no ama a Dios, todavía hay mucha gente que vive en ese temor, que no es el don de temor, en ese miedo, o piensan en un Dios sanguinario que hay que mantener contento. Esa es la gran... Yo me imagino, este hombre se le estará... O se le abrió un panorama nuevo o para él están hablando en chino. Vamos a ver qué sigue diciendo el escritor. Entonces, aún morando en la tierra, contemplarás a Dios como tiene su imperio en el cielo. Entonces, empezarás a hablar de los misterios de Dios. Entonces, amarás y admirarás a los que son castigados de muerte por no querer negar a Dios. Le está diciendo aquí, ustedes no entienden los que prefieren la muerte antes que negar a Dios, pero los que no entienden a los que prefieren la muerte antes que negar a Dios, es porque no conocen al Dios de los que van a morir. Es decir, le dice, Dioneto, si tú conocieras el Dios de nosotros, tú no te asombrarías que nosotros seamos capaces de morir antes que negarlo. Sigue diciendo, entonces condenarás el engaño y extravío del mundo cuando conozcas la verdadera vida del cielo, cuando desprecies esta que aquí parece muerte. Cuando tengas la que es de verdad muerte, que está reservada para los condenados al fuego eterno, fuego que va a atormentar hasta el fin a los que fueren arrojados a él. Cuando este fuego conozcas, admirarás y tendrás por bienhadados a los que por amor de la justicia soportan este otro fuego de un momento. Le dice, hay dos fuegos, uno que es eterno y uno que es un ratito. Uh-huh. El inteligente prefiere coger el fuego del ratito a coger el fuego eterno. Eso sigue válido hasta hoy.
Claro.
Esto sigue totalmente válido hasta hoy. Yo veo a alguna gente actuar que yo le digo, me imagino, hermano, que vas a pasar tremendo calor en tu eternidad. Y ahora viene el epílogo de la carta, o sea, el final de este hermoso discurso a Diogneto. Dice... No hablo de cosas peregrinas ni voy a buscar de lo absurdo, sino discípulo, que he sido de los apóstoles. Aquí tenemos este dato que nos dice que es discípulo de los apóstoles. Y por eso está en los padres apostólicos. Uh-huh. Yo estaba leyendo el otro día que algunos se lo asignan a Bernabé, esta carta. Hay varios ideas de quién escribió esta carta, porque definitivamente por lo que dice es un discípulo de los apóstoles, por lo tanto tiene derecho a estar en los padres apostólicos. Dice, no hablo de cosas peregrinas, ni voy a buscar ni en búsqueda de lo absurdo, sino discípulo que he sido de los apóstoles, me convierto en maestro de las naciones. Yo no hago sino transmitir lo que me ha sido entregado a quienes se han hecho discípulos dignos de la verdad. Esto es la transmisión apostólica. Uh-huh. Cristo habló a los apóstoles le hablaron a esta gente le habló a la generación de ellos, y la generación de ellos siguió transmitiendo todo esto hasta el día de hoy. Eso es lo que se llama sucesión apostólica y transmisión apostólica, que otras iglesias no la tienen porque tienen 15 o 20 años de fundada. Hay un lapsus de 1900 años entre ellos y los apóstoles. O sea, los que tienen la verdadera sucesión apostólica somos nosotros. Y la verdadera transmisión apostólica. Sigue diciendo, porque quien que haya sido rectamente enseñado y engendrado por el verbo amable, no busca saber con claridad lo que fue por el mismo verbo manifestamente mostrado a sus discípulos. A ellos se lo manifestó a su aparición, el Verbo hablándoles con libertad. Incomprendido por los incrédulos, él conversaba con sus discípulos, los cuales reconocieron por él como fieles conocieron los misterios del Padre. Por eso justamente Dios envió al Verbo para que se manifestara al mundo, Verbo que despreciado por el pueblo, predicado por los apóstoles, fue creído por los gentiles. Y esta parte me hace reflexionar un poco, porque esta palabra Verbo, uh-huh, a la segunda persona, quien le introduce es San Juan. Es San Juan el apóstol. Uh-huh. Anteriormente nunca se le había dicho a Dios el Verbo. Esto es una iniciativa de Juan en su evangelio, que utilizó una palabra griega para definir a la segunda persona de Dios, que es la palabra de Dios, pero no la palabra pasiva, sino la palabra actuante. Por eso el Verbo es activo.
Así es.
Y esto me indica que esta persona tiene que haber sido un discípulo de Juan. Tiene que haber sido definitivamente, por la forma de hablar aquí, que es juanina totalmente, tiene que haber sido un discípulo de San Juan. Lo cual nos lo sitúa, porque Juan murió, se cree, en el 105, entre finales del siglo I y mediados del siglo II, nos sitúa a esta persona, pensando que a lo mejor fuera muy joven cuando yo hablara a Juan. Sigue diciendo, él, que es desde el principio, tú no ves que es un sabor tremendo el evangelio al prólogo del evangelio de San Juan, uh-huh, en un principio el Verbo, que apareció nuevo y fue hallado viejo, y que nace siempre nuevo en los corazones de los santos. El que es hoy reconocido como hijo, por quien la iglesia se enriquece y a la gracia desplegada se multipliquen los santos. Gracia que procura la inteligencia manifiesta de los misterios, anuncia los tiempos, se regocija en los creyentes, se reparte a los que buscan, a los que no infringen las reglas de la fe, ni traspasan los límites de los padres. Luego se canta el temor de la ley, se reconoce la gracia de los profetas, se asienta la fe de los evangelios, se guarda la tradición de los apóstoles. Estamos viendo una persona del siglo I y II hablando ya de tradición de los apóstoles, para que nos critican a nosotros, un hombre que fue discípulo de los apóstoles. Se guarda la tradición de los apóstoles y la gracia de la iglesia salta de júbilo. Este otro concepto que menciona continuamente, el concepto de la gracia. Son conceptos teológicos de nuestra iglesia. Dice, si no contritas esta gracia, conocerás lo que el Verbo habla por medio de quienes quiere y cuando quiere. Y en efecto, cuántas cosas fuimos movidos a explicaros con celo por voluntad del Verbo que nos las inspira. Os las comunicamos por el amor de las mismas cosas que nos han sido reveladas. Si con empeño las atendiereis y escuchareis, sabréis que de bienes procura Dios a quienes lealmente les aman, cómo se le convierten en un paraíso de deleites, produciendo en sí mismo un árbol fértil y frondoso, adornado ellos de toda variedad de frutos. Porque en este lugar fue plantado el árbol de la ciencia y el árbol de la vida. Volvemos a otra referencia juanina, del Apocalipsis, donde está el árbol de la vida en el medio del paraíso. Uh-huh. En efecto, no sin misterio, está escrito que Dios plantó en el principio el árbol de la ciencia y el árbol de la vida en medio del paraíso. ¿Dónde vamos a entender la vida por medio de la ciencia? Mas por uno haber usado uno de ellas de manera pura, los primeros hombres quedaron desnudos por seducción de la serpiente. Porque no hay vida sin ciencia, ni ciencia segura sin vida verdadera. De ahí que los dos árboles fueron plantados uno cerca de otro. Mira qué buena descripción de los dos árboles, ¿eh? Que sin uno no hay otro. El hombre comió de uno, pero no comió del otro. Comprendiendo el apóstol este sentido y reprendiendo la ciencia que se ejercita sin el mandamiento de la verdad en orden de la vida, dice, la ciencia hincha, mas la caridad edifica, porque el que piensa saber algo sin la ciencia verdadera y atestiguada por la vida, nada sabe, sino que seducido por la serpiente por no haber amado la vida. Mas el que con temor ha alcanzado la ciencia y busca además la vida, esta planta es esperanza y aguarda el fruto. Sea para ti la ciencia corazón, la vida, empero, el verbo verdadero. Si su árbol llevas y produces en abundancia su fruto, cosecharás siempre lo que ante Dios es deseable. Fruto que la serpiente no toca y que no se merece engaño. Ni Eva es corrompida, sino que es creída virgen. La salvación es mostrada y los apóstoles se vuelven sabios. Y la Pascua del Señor se adelanta. Y antorchas se reúnen y con el mundo se desposa. Y a pares que instruye a los santos, se regocija el Verbo por quien el Padre es glorificado. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí termina esta hermosa carta a Dios Necto. Hermosa en verdad. Uh-huh. En verdad te da un sabor apostólico tremendo. Y te vuelvo a comentar, Jorge, que este lenguaje es propio de nuestra iglesia. Este lenguaje no es propio de estas iglesias que oímos por el televisor y por el radio protestantes. Si tú vienes a ver este lenguaje, es propio y sigue siendo propio de la Iglesia Católica, de los discursos de los papas, de los discursos de los obispos, del catecismo. Aquí tú no ves estridencias, aquí tú no ves un misticismo exacerbado, aquí tú no ves a nadie llamando lo que haga la oración de conversión, aquí tú no ves llamado a pagar diezmo, aquí tú no ves llamado a que venga para que reciba tu milagro. Esa es la predicación de la palabra de Dios, de la palabra de Dios viva. Por eso, te voy a ser totalmente honesto, yo no había leído nunca detenidamente a Dios Neto. Lo he leído en estos días. Yo me había concentrado en San Ignacio de Antioquía y en San Policarpo de Esmirna y en San Ireneo de León, pero no había leído, en la Didache, por supuesto, pero no había leído. Conocía a Dios Neto, había leído algunas frases, pero no mucho. Verdaderamente estoy fascinado con este libro.
La verdad es de los pocos conocidos, porque San Ignacio de Antioquía se ha escuchado hablar.
O sea, sí, Policarpo, la gente Policarpo lo conoce, y la de Dagé también, pero discurso de Dios Neto
nunca lo había escuchado.
Voy a ponerlo en mi Facebook, porque yo creo que merece la pena que las personas lo conozcan. Por eso invito a los hermanos. Lo hemos leído semana a semana, pero yo los invito a que vayan a cualquier buscador y ponga discurso a Dios Neto, con G, D-I-O-G, N-E-T-O, y lo estudies. Esta es la voz de nuestra iglesia. Tenemos verdaderamente que conocer la voz de nuestra iglesia. Y ahora entramos a otro que tampoco es conocido en absoluto, y tampoco a ti te va a sonar. Otro de los que está considerado entre los padres apostólicos, los que vivieron junto a los apóstoles, pero de este solamente tenemos fragmentos. Y este se llama Papías. Entonces me dice con la cabeza, los hermanos no te pueden ver, me dice con la cabeza que no. Pues Papías, dice un gran estudiador de los padres, dice, además de apellido Bardi, dice: Papías es uno de los personajes más misteriosos de la antigua cristiandad. Apenas si sabemos nada acerca de él, y las pocas noticias que tenemos han dado lugar de parte de los historiadores a discusiones interminables. O sea que no se sabe. Eusebio, que a lo mejor un día lo hablaremos de él, Eusebio, que es el primer historiador de la iglesia, que eres del siglo IV ya, no es padre apostólico, pero Eusebio hace el primer historia de la iglesia, da dos o tres datos, igual que Ireneo de León, que es a mediados del siglo II y comienzo del siglo III. Es más, Eusebio copia los datos de Ireneo. ¿Y qué es lo que dice Ireneo? Esto atestiguaba también Papías, el que fue oyente o discípulo de Juan y compañero de Policarpo, varón antiguo, en el cuarto de sus libros, pues fueron por él compuestos 5 libros. O sea que sabemos, y por eso están los padres apostólicos, que Papías fue compañero del gran Policarpo de Esmirna, uh-huh, que ya hablamos de él, y también fue discípulo de Juan el Apóstol. Por eso yo no dudo que Diocneto, el que escribe de la carta a Diocneto, haya sido también discípulo del apóstol Juan. Evidentemente el apóstol Juan, como vivió tanto tiempo y ejerció todo su episcopado en esa zona griega, debe haber tenido muchísimos seguidores. Que tuviste que la vida de Pedro y de Pablo y de los otros apóstoles fue bastante corta. O sea, por eso que la mayoría de los seguidores de los padres apostólicos son de Juan. Se cree que Papías fue obispo de Hierápolis. Hierápolis está en Frigia, una región hoy en día turca. El nombre de Papías se hubiera perdido en la historia como el de tantos otros, porque sabemos de este, pero ¿cuántos otros que habrán escrito en la primera iglesia no se habrán perdido entre el tráfago de tantas guerras y destrucciones? Pero definitivamente es un oyente y discípulo del apóstol San Juan en las tierras de Asia y también compañero del gran obispo de Esmirna, Policarpo. Se hubiera perdido, como tantos otros, si no hubiera tenido la buena idea de poner un día por escrito lo que él oyera de estos dos grandes testigos de la iglesia. O sea que esto fue un hombre que puso sus memorias por escrito, uh-huh, no como todos los otros que lo oyeron, y el testimonio de Juan y de Policarpo murió con ellos, sino que él lo escribe entretejido con sus propias interpretaciones, y compuso un libro que se llama De la explicación de sentencias del Señor. Súper interesante. Eso lo empezaremos a ver la semana que viene, porque con el pedigrí que tiene este hombre, lo que yo puedo decir, que es una pena que solamente se han encontrado fragmentos. No tenemos libro completo. Ojalá que cualquier día, pues como se han hecho tantos descubrimientos del código sinaítico y código alejandrino, ojalá que un día pues se encuentre. Porque acuérdate que la Didajes se descubrió en 1800. Así es. Uh-huh. De casualidad, pero la tenían calzando un armario en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. Imagínate tú. Esperemos que un día se encuentren todos estos libros. O por lo menos una copia de estos libros escritos por alguien en cualquier otro idioma, en etíope o en siríaco. Así que, pues, la semana que viene vamos a empezar con este otro padre de la iglesia de Papías de Hierápolis. Que el Señor los bendiga y los guarde. Acuérdense de mantenerse en esta iglesia, en la roca, donde está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.